Radio Universidad de Chile presenta Nuestro Cobre. Para descubrir y conocer el potencial del metal rojo, lo que aporta y podría aportar a la superación de la pobreza y a una vida digna e independiente para los chilenos. Producido por Vladimir Cerda, dirige y conduce el periodista Raúl Blanchet.
Enclavado en la tierra colorada que vive allá.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Aquí estamos desde el 102.5, la frecuencia modulada, para ofrecerles la 14ª edición de Nuestro Cobre. Equipo completo, nuevamente. Afortunadamente, nos encontramos con nuestro productor Vladimir Cerda.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido de vuelta.
Sí, siempre un placer estar con ustedes, bueno, y sobre todo compartir con los radioescuchas de Radio Universidad de Chile 102.5.
Y con nuestro panelista habitual, el docente. Hola, José Manuel
buenas,
Flores.
Muy buenas tardes, un gusto estar acá, ya cada vez me siento más cómodo.
Más en casa. Como
un saludo a todos los radio oyentes. Radio oyentes.
Y en los controles, don Francisco Beas, quien hace posible que usted nos escuche y nos reciba en su hogar, en su oficina, o si va de regreso a su casa, o donde quiera que se encuentre, en el territorio nacional o en el extranjero.
Sobre todo en el extranjero, porque hemos recibido algunos correos desde Francia y Bélgica, donde no han escuchado, así que un saludo a nuestros radioescuchas universales.
Y bueno, quien les habla, Raúl Blanchet, les agradece su atención y su preferencia. Hoy día, 6 de septiembre, estamos en tierra derecha a conmemorar días y fechas, como decíamos en el programa anterior, que marcan profundamente la historia reciente de nuestro país y nuestra sociedad en su totalidad. De ello vamos a hablarles, vamos a abordarlo desde variados tópicos y muy fundamentalmente de aquellos que nuestro cobre resalta fundamentalmente. También, ineludiblemente, tenemos que hacer referencia a que nuestro metal rojo hoy día se está cotizando muy bien en las bolsas internacionales. ¿Ah? Buen precio, alza
permanente,
cifra.
No, viento en popa, como sí, dirían.
Nuestro ministro dijo, bueno, nos da al menos para llegar a Plaza Italia.
Mira qué bueno. Qué bueno.
Cambiamos, no tenemos ni un puto peso, llegamos a Plaza. Bueno,
sí, es ingenioso. Debe ser eso el resultante de algún posgrado con seguridad.
Yo creo.
Que permite ese nivel de
análisis.
De análisis.
Es muy sociológico. Límite.
Claro. Y de aproximación con el pueblo y con la gente en sí. General. ¿Eh? El público se deleita. Se parece a los martes de Merino, perdón la comparsa.
Y su humanoide.
Sí, si alguien se molesta, lo siento. Pero eso es parte de la temática que tenemos para abordar hoy día.
Sí.
Y también está el hecho de que otro proyecto minero importante ha entrado al Comité de Ministros en este minuto. Se trata del proyecto Cerro Casales.
Sí, qué impresionante, un proyecto que se había cerrado y es como si fuera un trueque, uno por otro, ¿no?
Es muy probable que estén jugando eso. Ahora, pero nosotros la vez pasada hacíamos una crítica al ministro Valdés, pero el que entró, yo creo que es peor. Ese es un gatopardismo, pero a cualquier nivel.
Son mal pensados.
Pero si acuérdense, este señor Rodríguez Grossi fue un lobista de proyecto. Mira, y el ministro de Hacienda, por favor, el ministro. Claro, y el ministro de Hacienda, el nuevo ministro de Hacienda fue el ministro de Hacienda Ricardo Lagos. O sea, estamos hablando que a lo mejor Cerro Casales estaba asegurado para Barrigol, a lo mejor.
Como tú lo señalaste la semana pasada, era como cambiar para que nada cambie.
Exacto. No, aquí estamos. Este es un juego de imágenes, ¿no? No estamos haciendo otra cosa. Aquí la gente cree que están cambiándose las cosas, pero los personajes que entraron.
Esto es magia, prestidigitación, ¿no?
Claro. un movimiento de manos muy rápido. Pero bueno, estamos hablando con gente experta, mueve las manos.
Sí. Bueno, estos son proyectos que vienen en marcha desde hace bastante tiempo. El Cerro Casales se presentó en 2011.
Claro.
Y el proceso ha atravesado distintas etapas de consultas y de observaciones desde las distintas instancias competentes que tienen que dar el visto bueno para que el proyecto se materialice.
Tenga futuro.
Sí, quienes habitualmente han hecho observaciones, se entiende que este proceso de observación es como normal al presentar un proceso, un proyecto de esta envergadura.
Bueno, la imagen que nos venden es que hay un proceso de evaluación, es una cosa muy seria, y al final tú ves que son decisiones políticas, porque ministros políticos son los que cortan el queque en última instancia. Y si lo vemos en el contexto de ahora, tú ves que se aprobó este proyecto de la familia Tomich en Tiltil y parece que se aprobó nomás, pues, o sea, no se ha escuchado que se esté...
Está muy acallado.
Claro, o sea, la familia debe estar haciendo su movimiento, no sé, ahí poco se sabe en la prensa del proyecto este de Tiltil. Y tú ves que Dominga tuvo una mayor repercusión mediática, sí. Y Cerro Casales, que se presentó en la época del futuro presidente... Este es un chiste cruel, ¿no?
Pensé que estaba haciendo campaña ya.
No somos CADEM ni institutos de sondeo para dar ese tipo de información.
Claro,
pero fíjate, tú
somos mira. Pitonizos.
A propósito de Angel, el otro señor es profesor universitario este caballero.
¿De quién vamos a hablar de
tocar algunas de sus opiniones.
Pero cierra tu idea, esa que decías sobre el Cerro Casales y los procesos de...
Claro, si tú ves, parte con el gobierno de Piñera y durante el gobierno de Piñera no se aprobó. ¿Sí? ¿Te fijas?
Es efectivamente.
Y ahora... Y un proyecto de la Barrigol, y Barrigol ha tenido problemas con desarrollar Pascualama, o sea, entiendo que están trabajando hacia la negra, como diría un comerciante local, pero...
Es Vox Populi.
Claro, pero es un proyecto que está con mucho cuestionamiento, local e internacional, y ahora seguramente lo van a compensar con Cerro Casales. Hay que pensar que Antucoya, hasta la presidenta fue a darle la inauguración.
Además que fue todo bien arreglado, porque esto estaba previsto para el 21 de agosto, esperaron que se decidiera sobre Dominga y ahora se va a reestudiar de nuevo este caso de Casales.
Claro, son las horas del nuevo equipo, traerá su portafolio de proyectos seguramente que van a...
Y es bien grande y relevante, ¿eh? Porque es una mina de oro y cobre.
Claro.
Y tiene una reserva trascendente de oro, son 23 millones de onzas de oro.
Esa es gran minería. Recursos de todos los chilenos, de nuevo, que
claro.
Ellos destinan a empresas transnacionales, así a título de nada, violando de nuevo la Constitución y todas las normas que hay establecidas al respecto. Entonces, ¿a quién le consultan ellos que eso tiene que ser de propiedad o de beneficio de un capital transnacional? A nadie. Se hace nomás.
Y siempre queda dando vuelta, rondando la pregunta de por qué... No es Chile quien invierte directamente en este tipo de proyectos.
Volvemos al tema de la élite. Esta élite de Cipaya, vende patria. Porque no es más que eso. No. Aquí no hay una preocupación. Aquí no hay un afán por desarrollar al pueblo chileno como una nación. No hay ese afán. Tú ves que la educación está mal. Ayer mismo había una movilización por la educación pública.
Efectivamente, la marcha convocada por el CONFECH.
Claro, y lo sorprendente que son estudiantes de universidades privadas los que se toman la Casa Central de la Chile, apoyando la movilización. Entonces,
y lo más sorprendente es que esta reforma es mucho más dura que la época de Federici. Bueno, tu vida claro. Académica, tú atravesaste un periodo importante. Nosotros como estudiantes, tú les decimos, pucha, que extraño que justo lancen este tipo de proyecto en esta fecha.
En los cierres.
En los cierres.
Y víspera de
fiesta. Y la represión, porque la represión también fue...
Pero por supuesto.
Ha sido dura, la hemos visto en la represión, en la marcha por José Buenante,
claro.
En la toma, incluso la toma, incluso hasta la funa que se le hizo a Marcelo Chilling, que organismo militante, activista de derechos humanos, lo fundaron en el pleno centro de Santiago.
Claro.
Se ve un poco la...
Ahí llegamos a la analogía de los bandidos buenos y los bandidos malos, de nuevo. Que son estos los que detienen todos estos procesos, porque al final hay gente que opera de ese modo, que es necesario para que el modelo cumpla las expectativas.
Modelo, y bueno, volvemos a lo que evocaba Raúl, a la evocación del aniversario del golpe de Estado, a la transformación de este país, a la imposición de un sistema sangre y fuego. Y bueno, yo creo que qué mejor, Raúl, que no sé si tú te estás bien, podríamos introducir precisamente esta conmemoración, este recuerdo del golpe de Estado a través de un tema musical.
Me parece absolutamente adecuado para compartir con nuestros auditores y para profundizar en esta reflexión conjunta sobre estas materias, podamos escuchar este tema que evoca al presidente que nacionalizó el cobre.
Los recursos básicos de este país.
Exactamente.
Y bueno, con el golpe se da un retroceso a todo ese avance. O sea, con el golpe, en definitiva, lo que se hace es retroceder en la independencia económica.
Uh-huh. Así es.
Ese es el tema.
Es un tema que está introducido por un poema leído por Mario Benedetti, para el Hombre de la Paz, y un tema que encadena inmediatamente con Quilapayún Allende, un texto de Jimeno Grendi. Jimeno Grendi tiene un hermano detenido desaparecido, y el texto es de... Bueno, escuchémoslo.
Es precioso. Escuchemos a Quilapayún.
Para matar Benedetti. Al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Para batir al hombre de la paz tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza.
Exacta amaneció la luz del día. Exacta en tu perfil la madrugada. Cuando de pronto el viento agudo de septiembre hizo callar tu vida, tu voz y tu mirada. Se fue tu cuerpo a la extensión del sueño, mientras tu sombra caminaba a tu encuentro. Y poco a poco te alejaste de ti mismo, hacia el recinto del amor definitivo. El tiempo no se muere con tu tiempo, a pesar de la invariable dispersión en tu distancia, pero aprende la certeza que en toda lontananza la historia pertenece a tu destino. Se siente amanecer ayer. Se siente amanecer Allende. Alzabas el destello en primavera, nuevo espacio a los sentidos, con solo ansias de justicias necesarias para cumplir así los signos prometidos.
pregunto entonces por tu asombro entero. Desde el umbral del momento decisivo, si tus ojos anunciaban el otro tiempo, de lo posible que hoy en día es desafío.
Pregunten por su aliento detenido, quién es por vida y omisión. No conocieron su palabra, pues no escapa la evidencia de su vida sin tardanza. Reclama una presencia en el camino.
Se siente amanece allende.
Allende,
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 Allende.
Compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera.
Conmovedor homenaje y recordatorio del presidente Salvador Allende en la obra de Mario Benedetti, en la versión de Quilapayún sobre este tema que acabamos de escuchar.
Son dos, el poema de Mario Benedetti, sí, y el texto de Jimeno Grande, que es precioso, que realmente una belleza, muy conmovedor, como tú decías.
Sí, el momento en que estábamos precisamente recordando que el golpe de Estado de 1973 abrió la puerta a la desnacionalización de las riquezas básicas que hasta el gobierno popular de Salvador Allende habían sido restituidas al patrimonio nacional, inclusive desde el gobierno de Eduardo Frei, que inicia el proceso de la chilenización del cobre,
claro,
y que culmina con la nacionalización en 1971 a través de esta reforma constitucional que fue aprobada por la unanimidad del Congreso Pleno.
Claro, y en un Congreso donde Salvador Allende no tenía la mayoría. Eso hay que destacarlo, porque esa derecha era una derecha patriótica, por si lo quieres mirar desde ese punto de vista, y decente.
Es decir, que ¿qué pasó con el eufemismo, con el nombre de esta coalición, que la nueva mayoría, y que tenía la mayoría para reformar este país? ¿No lo hizo?
Es que aquí hay una, como decía el senador, aquí hay una corrupción ideológica. Y yo, bueno...
¿Te refieres a Jorge Lavandero?
Claro, el senador Jorge Lavandero. Es una corrupción ideológica, porque yo he graficado esto en un chiste: bandidos buenos y bandidos malos. O sea, ¿cuál de todos los bandidos más malo? Porque estos bandidos buenos, que supuestamente son amigos tuyos, se hacen empatía con el pueblo, los tipos fueron los que desnacionalizaron el cobre. Si no fue Pinochet, ya lo hemos comentado anteriormente, o sea, cuando Pinochet deja la presidencia de la República en el año 90, el 97% de la producción de cobre la tenía Codelco, y se mandaba cobre refinado al exterior. El porcentaje de la producción de cobre que era concentrado era muy bajo. Hoy día Cochilco nos informa que están exportando 5.600.000 toneladas de cobre, de toneladas métricas finas, pero oculta la cifra real de concentrados. Ellos dicen que son 3.5 millones expresado en toneladas métricas finas. Entonces ahí hay una reducción, lo que hemos comentado en otras ocasiones. Esa reducción es aritmética nomás, porque ya, volvemos a decirlo y hay que reiterarlo, a que la gente realmente asimile esto, aquí no se fiscaliza nada. Tú ves que Codelco llega hasta la Corte Suprema porque el Contralor de la República quiere revisarle los libros. Así, o sea, eso te demuestra que nadie fiscaliza nada.
O sea, y el que quiere fiscalizar se encuentra con algún, con más de algún obstáculo.
Claro, con dificultades enormes. Entonces, si Codelco, que es la industria de todos los chilenos, los tipos se paran en dos pies porque los van a fiscalizar. O sea, las empresas transnacionales tienen una regalía enorme aquí. Este es un paraíso para la empresa transnacional. Ellos están llevando más de los dos tercios del cobre chileno, incluso en forma de concentrado.
Claro.
Y todas las impurezas quedan en el exterior, y esas impurezas son más valiosas muchas veces que el cobre que va contenido en los concentrados.
Permítanme agregarles que este proyecto de Cerro Casale, a propósito, es para extraer concentrado de cobre.
Por supuesto, y ahí debería oro. Y fíjate que hacía pocos días veía un artículo que destacaban que están sacándose tierras raras desde Chile. Y esas tierras raras se utilizan en todas estas innovaciones tecnológicas que se están incorporando hoy día. El tema el electrónico, las telecomunicaciones, están incorporando materiales de ese tipo. Que nosotros aquí estamos al margen, a pesar que tenemos 60 universidades, ninguna de esas universidades se desarrolla en ese tipo. Piensa tú que la mejor universidad está en el lugar 350.
A nivel internacional.
A nivel internacional, y estamos hablando de 80 países.
Es como un poco la selección chilena y el Mundial de Rusia.
Chuta, por lo menos ahí tenemos posibilidades todavía. Sí,
sí, no, claro. No. No, la comparación no aplica. Todavía no. No del todo.
Todavía podemos jugar. Podríamos ir con
la calculadora. Nos queda la posibilidad de...
Yo creo que si fuéramos ideológicamente correctos, diríamos que nunca habíamos estado tan lejos de Rusia como ahora, bajo en democracia y no con Pinochet.
Claro, eso es verdad. Eso es verdad. Oye, y a propósito de lo que decía José Manuel, efectivamente, aun cuando la dictadura tuvo en sus manos la llave para hacer lo que han hecho los gobiernos de la Concertación con el cobre, no lo hicieron.
Hizo, no lo hizo,
e incluso hay un ahí registro en las actas secretas de la Junta.
Claro, en los años 76.
Por donde hay un debate intensísimo, claro. En que...
lo que era el Congreso, oponen, entre comillas.
Claro, sí, pues se autodefinieron como el Poder Legislativo.
Claro.
Eran todos.
Era la Junta, era la Junta, claro. Y el representante del Ejecutivo, que era otro milico.
Claro. Bueno, eso es lo que va a pasar, lo que está ocurriendo, y las proyecciones de Cerro Casale en el contexto que desplegaba José Manuel Flores, nuestro panelista habitual, ingeniero, docente.
Profesor de Estado, ¿eh? Profesor, por favor, eso hay que destacarlo, porque los profesores hoy día están haciendo varias movilizaciones y hay que respaldarlas. Yo creo que la educación en Chile está de muy mal traer. Fíjate tú que este modelo, uno se sorprende, porque uno diría, mira, la gente está molesta con el modelo, no quiere la AFP, y resulta que el que tiene más posibilidades de salir es justamente el candidato que más cercano al neoliberalismo. ¿Cómo explicas tú eso? Porque los bandidos buenos han trabajado bien.
Se explica.
Han hecho una buena pega.
Ya que estábamos hablando de la conmemoración...
De conmemoraciones,
porque bueno, yo evoco también a la apasionada historia que tengo aquí frente a mí. También están las movilizaciones, hablábamos de la movilización de la CONFECH, pero también este domingo a las 10:30 en Los Héroes se da cita a la marcha habitual que desde hace años, la marcha conmemorativa del golpe cívico-militar que comienza en Los Héroes y que termina en el Cementerio General, convocado por todas las organizaciones de derechos humanos. Y qué este bien, domingo, bueno, cita a las 10:30 de Los Héroes para recordar a nuestros muertos, a nuestros mártires, este 10 de septiembre.
Conmemorar, digamos, exigir justicia, porque hay mucha impunidad. O sea, es la prueba tangible de la impunidad que existe aquí. Yo encuentro que se ha hecho negocio con esto de los derechos humanos. El bandido bueno incluso ha hecho negocio con esto de los derechos humanos.
Vemos
cuánta gente ha sido violentada en sus derechos.
Tenemos que irnos a una pausa. y volvemos con los temas que están lanzados ya al aire.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los miércoles a las 19 horas en el 102.5. Sin Fronteras, en la radio que piensa.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, dossier 11 de septiembre, no olvidar, artículos de Eduardo Contreras, Víctor Hugo de la Fuente, Livio Pérez, Jorge Magasich y José Santos. En temas internacionales destacan las dos caras de la crisis venezolana, nuevo paisaje mediático en Estados Unidos, la histórica Internet rusa. Novedad de la editorial, aún creemos en los sueños. El libro La Resistencia Zapatista. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
En la radio que piensa también les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos Memorias de un reportero, del periodista Mauricio Carballo, Lo mejor de Mico, del humorista gráfico Mico, Mega incendio en Valparaíso, la historia de precariedad y corrupción que devastó al puerto principal, de la periodista Valentina Andrade Lillo. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora. Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile. Para que nos escuche en silencio.
Radio Universidad de Chile está presentando Nuestro Cobre.
Continuamos con esta 14ª edición de Nuestro Cobre, explorando y profundizando en el conocimiento de la explotación
del mineral rojo. Pero antes que entremos a este punto, yo quisiera, entre las conmemoraciones que me gustaría destacar, el asesinato de José Miguel Carrera, 1821. O sea, nos quedan 4 años para los 200 años de su crimen aún impune, ese es un crimen impune, igual de Manuel Rodríguez, igual que los hermanos Carrera, están impunes. Sabemos que fueron oficiales del ejército chileno, pero están impunes, no sabemos. Bueno, de Rodríguez se sabe que fue el salteño Rudecindo Alvarado, y de los hermanos Carrera se sabe que hay gente involucrada, pero no hay nombre.
A diferencia del presente, hoy día la Comisión Valles guarda durante 50 años el secreto de los torturadores, claro, y los asesinos, como la Comisión Verdad y Reconciliación.
Claro, y tú ves que ya llegan el estatua ahí, lo colocan en la Plaza de la Ciudadanía y todavía no sabemos quién fue el criminal. Uh-huh. Y quién fue el que dio la orden, que todos sabemos quién fue, pero todavía sigue impune el tipo. Eso y lo otro, que en esta fecha, en el año 1924, una junta de militares jóvenes derroca a Alessandri.
Arturo Alessandri
Palma. Al león de Tarapacá.
Así es.
Lo saca del poder y ellos que exigen una serie de leyes sociales. Y ahí aparece Luis Emilio Recabarren, que esa parte de la historia también está bien oculta, o sea, también él participó en eso, pero lo dejamos para otra ocasión, pero por ahora podemos dejarlo encaminado, no, ahí, porque después
lanzó,
de eso...
Lanzó la piedra y escondió
la mano. Porque,
¿a dónde estuvo? ¿En qué estuvo involucrado Recabarren?
Bueno, hubo unas asambleas populares en esos meses de septiembre, porque estamos en septiembre.
Claro que sí.
Y hay una crónica de la Caja de Empleados de la época, y que tenían su diario, donde destacan la labor de Luis Emilio Recabarren exhortando a estos militares a una toma del poder. O sea, yo creo que mucha gente se sorprendería con las pretensiones que tenía Recabarren. Y después, lamentablemente, meses después lo suicidan, porque uh-huh. lo suicidaron, ¿no? Es un tema que
¿sí?
puede quedar
escabrosa, que son osadas las afirmaciones de nuestro panelista.
Hay que investigarla. Sí, tarea sí, para la casa.
Vale la pena prestar atención.
Hay que ir a los periódicos antiguos.
No crean que somos de la teoría de los complots, pero bueno.
No, para nada. No.
Pero bueno, son y sin transición.
Ya, ahora entremos al
tema. No, usted ya dejó lanzado un tema de temas mayores, ¿eh? La conmemoración de este 4 de septiembre que evoca aquellas fechas que usted ha citado.
Bueno, y la elección de nuestro querido presidente.
Exactamente, el 4 de septiembre de 1970, ¿verdad? La elección.
Y fíjate que se eligió en memoria de José Miguel Carrera esa fecha. Mm. Ahí yo estaba tratando de localizar acá el catecismo de... los Carreras tenían un libro escrito junto con Manuel Rodríguez, que es el Catecismo de los Patriotas, pero no, bueno, en otra oportunidad, sí, ya está en internet, entre paréntesis, cómo ellos se plantean el tema político. Ellos dicen, ahí se plantean una cosa que es muy interesante, ellos plantean el tema político cómo hacer feliz a los hombres, en una época en que los hombres, por decirlo de alguna manera, aquí en Chile el 99,9% no sabía leer ni escribir. Es interesante la visión de ello, es interesante conocer la constitución que plantearon. Fíjate que, independiente de la de todas las tergiversaciones que se han hecho en la constitución de 1812, de los 18 artículos de esa constitución, más de la mitad son dedicados a derechos humanos.
Raro, hoy día ha sido como existe una contrarreforma.
Bueno, después con Riquelme todo eso se borra. Uh-huh.
Se conculcan, es como un poco con lo que nos pasa con el proceso del golpe de Estado y de la dictadura cívico-militar que se instaura a partir del 11 de septiembre de 1976.
Exacto. Perdón, cuando te dice Riquelme se refiere a Bernardo Higgins.
Sí, ya, con gracias. Bernardo Riquelme. Bernardo, si así Riquelme. Se le conocía a Bernardo. Él se hacía llamar de otro nombre.
Bueno, pero... nadie se dio cuenta que José Manuel...
Nadie
se dio cuenta que se dio que es carrerino.
Sí, no, este es un tema...
No, pero es decir, no es que ser
para el comité de censura.
No es ser carrerino, sino que hay que irse a los eventos de la época.
Claro.
Es en 1850 cuando se empieza a tergiversar todo esto, empieza toda una manera... Y fíjate que lo hacen británico, ¿ah? Se culpan aquí a chilenos, pero son escritores británicos los que empiezan a hacer este giro uh-huh. en la historia de Chile. O sea, pero digamos a escriturarlo de una manera diferente. Es como lo que pasó en Argentina.
Bueno, vamos a tratar de invitar a Baradí para preguntarle sobre ese tema.
Ah, bueno. No, bueno, yo tengo mi reserva, no, sí. No quiero opinar. No. Bueno, él hace su pega.
Era humor.
Él hace su pega. Pero está bien, ¿eh? Está bien que lo haga y que lo presente. Ojalá aborde estos temas.
Oye, retomando por la pauta.
Sí, sí,
aunque
sí,
esto también
antes. Pero no, lo destaco porque quien financió toda la campaña de Carrera por la independencia de Chile fue ese yacimiento que yo les comentaba.
Así fue.
está yacimiento de cobre de Coquimbo.
¿Tú crees que podríamos hacer lo mismo hoy día para hacer una recuperación patriótica, financiar que... sobre todo con los nuevos accidentes, que Nelson Pizarro no
está aportando?
Porque en julio decían que íbamos a recuperar 1.000 millones, pero bueno, ayer tuvimos la noticia. Se hablan de 900 millones de dólares. ¿Dónde pasaron los otros 10 que en julio se anunciaban?
910, 990, 990.
990, bueno, perdón.
Sí. Pero bueno, el costo va a llegar.
Sí. Sí, pero con todo, es una cifra que supera las expectativas que originalmente se habían hecho respecto a...
Claro, han hecho toda una farándula, hay toda una farándula con respecto a esto. O sea, la vez pasada hacíamos cuestionamiento a la opinión de este señor Ángel.
Engel. Eduardo Engel.
Claro, este señor que destacaba el profesionalismo, los criterios de los gestores de Codelco, o sea, estos nuevos gestores que son la gente que viene de las transnacionales o que han trabajado para LUSIC. Pero fíjate tú que en este, con un nivel de precios similar y con una producción quizás menor, yo diría que menor, porque ahora han aumentado la producción de Codelco. Aunque entiendo que ahora hay un porcentaje significativo de la producción que es concentrado, Codelco en el 2006 aportó 10.000 millones de dólares. ¿Ah? Estamos hablando que es una cifra significativa.
Bastante.
Entonces, significativa. Bueno, ¿contra qué estamos comparando? O sea, ¿cuál es la diferencia de en esa época se suponía que la gestión era de políticos? Aunque Villarzú no creo que haya sido, si bien es cierto, maravistiano, el tipo se manejaba en la gestión de Codelco.
Sí, es que hay un maridaje bien poco,
entonces,
separable ahí entre los políticos y...
Claro, bueno, ahí volvemos a estas familias que están metidas aquí en Tiltil, porque ellos controlaban Andina, entre paréntesis. O sea, si empezamos a bucear en eso, vamos a encontrar muchas cosas turbias. Pero Codelco representa el 27%. ¿Y qué pasa con las transnacionales?
Gran pregunta.
Claro, porque estamos preocupados de este pichintuncito, que hace un aporte de 1.000 millones casi. El regateo de la oferta. No es 1.000, es 990.
Sí, el 17 de julio habían anunciado 1.000, ahora anuncian 990.
Menos mal que no se demoraron más.
Sí,
más
y dice, la gente tiene que creer, cito, la gente tiene que creer en este equipo de profesionales, no tiene para qué ir a Plaza Italia. Nosotros vamos a invertir en estructura y generarle futuro a esta empresa, pero yo creo que la minería se va a reactivar, que va a desempolvar los planos de los proyectos detenidos.
Ay, volvemos a Cerro Casales.
En parte sí, no, pero también hay proyectos de desarrollo propio de Codelco en Chuquicamata y en El Teniente, hay entre otros,
digamos. Sí, vos, sí.
Hay desarrollo minero en eso también para no...
Quieren hacer el túnel
allá en Chuqui. Más allá de lo privado.
Pero fíjate que si uno así bucea la cifra que ellos tiran en su declaración periodística, tú llegas que en el... EBITDA, que es un indicador de gestión que presenta Codelco, alcanzó a los casi los 2.300 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que de 2.300 o 2.289, para ser más preciso, llegan a 990. O sea, en la pasada se perdieron más de ¿cuánto? Más de 1.300 millones de dólares. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué es ese indicador? La diferencia de ese indicador y lo que ellos presentan como excedente es el gasto financiero. A alguien les pidieron plata y a ese alguien le está cobrando intereses. ¿Ah? Entonces, en la pasada alguien se está beneficiando, el que prestó plata a Codelco. Claro. Entonces, los tipos... La masca no es de 10 millones de dólares. Estamos hablando que la masca es muy fuerte.
Mucho mayor.
Claro, o sea, si 990, si a esto le restamos 1.000, querían 1.200. Más de 1.000 millones de dólares se pierden en la pasada de los gastos financieros. Pagar intereses. La pregunta sería, ¿quién está recibiendo esos intereses? Sería interesante ver quién pasó, quién pidió créditos, por qué se pidieron esos créditos.
¿Y a quién vamos a tener que recurrir? ¿Al Servicio de Impuestos Internos?
Ahí van a la Suprema de nuevo. Olvídate. No, corren a la Suprema del Ejército.
Claro.
No, si esta cuestión es.
Ahora,
que nadie fiscaliza.
Esta administración de excelencia que estaba calificada a tan alto nivel, como señaló Eduardo Engel en su momento, Resulta que es la misma que en algún minuto ha comprado maquinaria inutilizable en algunas divisiones.
Uf, si entráramos a analizar esas gestiones.
Ese es un temazo en el que estamos apenas dando este titular. En el teniente se compraron hace poco tiempo atrás, un par de años atrás, unas palas que no cabían en las galerías.
Claro, están sobredimensionadas.
Claro, entonces hay algún genio.
Alguien no llevó la wincha a medir.
Claro, algún genio hizo la transacción, claro. Se compraron y...
A precio de liquidación.
Creo que hay una onomatopeya para eso. ¡Cow!
Pero la Contraloría no tendrá posibilidades...
Yo creo que...
De fiscalizar aquello.
El intento fiscal del Contralor fue bueno, hizo el empeño.
Bueno, no debería cejar, ¿verdad? Debería persistir, o sea, creo que modestamente deberíamos apelar a su compromiso para que...
Un compromiso incluso patriótico.
Pero por supuesto.
Patriótico, o sea, nada menos que... O sea, una persona decente debería insistir en eso.
Uh-huh. Yo, a propósito de patriotismo y homenaje, estimados José Manuel y Raúl, les propongo marcar una pequeña pausa musical.
De acuerdo.
Que el tiempo avanza. En la conmemoración de este 11 de septiembre, sobre todo conmemorar a los que ya no están con nosotros, un homenaje que se le hace a Salvador Allende, se llama Allende Presidente, es cantado por Ángel Parra y acompañado por un grupo que se llama Zebda. Zebda es un grupo de música festiva de Francia, muy comprometido, que en la palabra Zebda en árabe quiere decir árabe, como una palabra, son estigmatizados los árabes en el viejo continente, ellos se comprometen mucho, ellos tienen una presencia territorial en Tolosa, en Toulouse, y son están en lo que se llama, son gestores territoriales, culturales, e incluso han llegado a las concejalías a través de listas y de diferentes iniciativas a nivel nacional en toda Francia, crearon el Táctico Colectif con Manu Chao y otra gente en Barcelona, en Francia, y se comprometen a ir a tocar a los festivales, a los barrios, y son muy buenos. Se llama Zebda. Los invito a descubrir esto. Es Ángel Parra y Zebda, Allende Presidente.
Pero que lo entiendan aquellos que quieren traer la historia.
Un jour de printemps que vont se dérouler ces événements. 5h du matin, 11h GMT, une longue nuit va commencer.
Et ça paraît
longue, longue, si longue, Presidente. Longue, longue, si longue, Presidente.
Allende Presidente, usted fue la esperanza de un mundo de justicia, sin odio ni venganza. Allende compañero, usted que resistió, la metralla en la mano tenía la razón.
L'état du siège décrété vers midi, la paz va sur tout le Chili.
El pueblo desarmado no tuvo protección, cae la noche en Chile, torturas y prisión.
Il est 15h local dans les couloirs du Stade National. Sont parqués des milliers de détenus politiques, certains coupables d'avoir fait de la musique. Je veux te saluer. Je veux te saluer. Je veux te saluer.
Facile, pagado, Washington.
Je veux te saluer. Je veux te saluer. Je veux te saluer. Famille et amis attendent des nouvelles. Beaucoup seront abattus. La mort aura la part belle.
Allez. Allende presidente, que sirva la ocasión. Denuncio aquí la infamia, la noche del terror.
Jusqu'au dernier moment, devant son destin, avec quelques-uns, les armes à la main. Le président annonce qu'il se maintiendra ici alors.
Allende presidente, te vengo a saludar. Tu presencia está viva, de la montaña al mar.
Le longue nuit va commencer.
Desaparece.
Long, long, si long, presidente. Long, long, si long, presidente.
Continuamos en la último, en el último tramo de la 14ª edición de Nuestro Cobre, para comenzar a cerrar algunos de los capítulos abiertos durante esta jornada. El primero tiene que ver con el aporte de Codelco.
Este aporte tan significativo y tan tan publicitado que se ha hecho de Codelco.
Sí, sí. Tú tienes un apunte ahí que es fundamental.
Sí, yo creo que hay que destacar que al margen de que efectivamente el aporte entre el 2017, este semestre del 2017 y el 2016, efectivamente ha habido un aumento, hay que recordar que en el 2006, con un precio similar, con una producción menor, Codelco aportó 10 mil millones de dólares, o sea, todavía estamos en el 10% del aporte que hizo, que ha hecho históricamente Codelco. Entonces, esta óptima gestión no es tan óptima, pues, estamos hablando.
Es discutible, por decirlo claro, menos.
Está diezmando recién.
O sea que no vamos a llegar a Plaza Italia, vamos a llegar hasta los héroes.
Claro, vamos a quedar muy rezagados de esa meta, pues. Entonces, yo creo que ahí hay que establecer las diferencias, porque en ese minuto Codelco hacía mayores aportes. Fíjate que en el 2005 la cifra también fue muy, muy significativa, con un precio incluso inferior al promedio de ahora, llegaron, creo que, si mal no recuerdo, unos 6 mil millones de dólares. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la gestión? ¿De qué gestión estamos hablando? Y si tú comparábamos recién este indicador que ponen acá, que es de Vita, que es un indicador anterior a los gastos operacionales, vemos que hay 1.200, casi 1.200 millones de dólares que se van en puros gastos de pago de intereses. Entonces, ¿de qué deuda estamos hablando?
Tú dices, una bolsa que donde se está cayendo todo a través de la bolsa.
La bolsa es más grande que el aporte. Uh-huh. Si tú te fijas, entonces ahora Codelco, una tremenda empresa, ¿por qué anda pidiendo crédito? ¿A quién le pide crédito?
Esa es una gran pregunta.
¿Quién se está gloriando con estos créditos? Porque es para llenarse de plata, pagar 1.200 millones de puro interés. Tiene que ser un monto muy grande.
Esto es un buen negocio.
El financista obviamente está haciendo muy buen negocio. Ahora, ¿quién es el financista de esto? ¿Algún privado? ¿Algunos privados? ¿Algún partido político? Anda a saber tú. O sea,
misión
eso sería
pendiente.
Claro, eso sería sí. Bueno, Juliana, ojalá consiga algún dato.
Vamos a buscar a nuestros investigadores y exploradores.
Le vamos a encargarle la tarea que nos ilustre respecto de los acreedores de estos que se están llevando la plata para la casa.
De todas maneras.
Pero es importante destacar que en el 2006 Codelco con una producción menor y con un precio similar al actual, hizo más de 10 mil millones de dólares en aporte. 10 mil, no 990.
Es decir, que realmente nos están viendo la cara, como se dice en buen chileno.
Así es, nos ven la cara. Aquí juegan con las expectativas de la gente. Este son juegos de imágenes. Volvemos a la predigitación, como decías tú, juegos de manos. Juegos de villanos.
Juegos de villanos. Sí. Bueno, tenemos que ir concluyendo la emisión 14ª de nuestro cobre. Uh-huh. Agradecer la atención de todos nuestros auditores.
Sí,
donde quiera que se encuentren.
Sí, en los automóviles. Hay gente que nos escuchaba en Puente Alto. Tenemos un auditor fiel en los colectivos de Puente Alto.
Ah, genial.
Genial. Y lo que te decía, nos habían escuchado en Francia y en Bélgica, así que un petit coucou, como se dice, un bonjour a los auditores que nos escuchan en el extranjero. Así que, excelente. Bueno, agradecer a todos los auditores. Siempre en el 102.5, la radio que piensa, en compañía de Raúl Blanchet.
Yo agradecer y recordar que ayer la movilización de todos estos jóvenes, profesores, funcionarios, recordarles que con estos recursos se podría asegurarle educación gratuita para todos y de excelencia, ni siquiera calidad, excelencia. Hay recursos, están aquí los recursos.
Efectivamente, la condición es, como decimos en nuestro mensaje habitual, que lo defendamos y que lo recuperemos definitivamente.
Tomar iniciativa respecto.
Y me están tirando la oreja porque no mandé un besito a los San Bernardino.
No, eso.
Ya, no, ya, por favor.
Estamos sin eso. Me están reprochando los de Puente Alto y los de San Bernardo. Así que ya, para que vean cómo nos escuchan.
Está bien.
Un
saludo grande. Bueno, un cordial saludo.
Un cordial saludo a todos nuestros auditores, a fieles auditores. A Francisco, muchas gracias. Y bueno, nos damos cita el próximo miércoles.
Al señor de los controles, don Francisco Veas, que nos pone al aire de la manera que usted nos puede escuchar.
Un saludo a todos los oyentes de la radio que piensan, la Radio Universidad.
Y nos pueden volver a escuchar en el podcast de Radio Universidad de Chile, en el diario de
la. Y nos veremos el próximo miércoles a las 6 de la tarde.
Con invitados.
Por supuesto, en la Radio Universidad de Chile. La radio que piensa.
Cambiado por dinero.
En Radio Universidad de Chile hemos presentado Nuestro Cobre. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada para seguir descubriendo las inmensas posibilidades de alcanzar un futuro digno e independiente, a condición de que recuperemos y defendamos la principal riqueza de nuestro país, el cobre.
Nuestro cobre, nacido entre los seres.